Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, es momento ya del tertulión, así que vamos a ir presentando a los presentes. Hay alguna ausencia. Manolo no va a estar porque estaba fastidiado del catarro. Ya han oído esta tarde a Charlie Sáez narrando el partido del Bernabéu. Pero sí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Si mañana tocan a tu puerta y abres y ves a un grupo de 8 niños y dicen truco y trato, ¿qué les truco o trato, qué les dices? La pues, madre que os...
No, es probable que pase.
Sí.
Y creo que mi familia había quedado en comprar caramelos y eso para dar.
O sea, que sois una familia generosa en ese aspecto y condescendiente con los niños.
No, a mí es que me parece, todas las celebraciones me parece, si no se molesta a nadie, quiero decir, si no se ofende a nadie ni se hace daño a nadie. Que Halloween no es tradición nuestra. Bueno, pues están tan felices los niños, ¿por qué manera?
Mira, eso está bien, está bien. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y si te pasa a ti, ¿tú qué haces mañana? Que no sé si te pasará o no.
No creo que me pase, pero si me pasara, preguntaría si tenemos algo para estos chicos.
Muy bien. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, buenas noches.
¿Y si te llaman a la puerta y pasa eso? Bueno, 8 niños caracterizados, de esos que abres la puerta y te asustas, porque claro, ahora llevan unos disfraces que flipas.
Yo me apunto a todas las fiestas. A todas.
¿Y si es la puerta el que niños, te dice truco o trato?
Si es con niños...
Abres la puerta y está la puerta. Y te dice truco o trato.
Yo creo que sería más truco, ¿eh? O la puerta.
Sí, más truco, ¿no? Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas. A ti seguro que te pasará.
A mí seguro. Yo a los tres primeros les atiendo, luego ya no. Luego ya, si son míos,
los tres primeros.
Pueden quemar el timbre que ya no abro más.
Pero no abres, no directamente abres y iros por allá. No, directamente
los
no
tres los tres primeros.
Oye, desconocía que el Moro te hubiera lesionado una vez.
Lo ha contado antes.
Y además se reía mucho el Moro, el puñetero, de haberte lesionado.
Se reía él.
Sí.
Porque yo no. Yo más que nada porque el golpe fue en el pecho, con lo cual no podía reírme, o sea, no podía ni respirar. Sí. Fue aquel día que jugábamos en Trondheim, en Rosenborg, y tuvo que ir citado Iker, que fue cuando le sacaron del colegio y tal que cual, ¿os acordáis?
Sí, sí, claro, claro.
Pues ese día en el entrenamiento previo al, yo creo que era un lunes, a lo mejor, entramos por la mañana, viajamos por la tarde a Noruega. Y en el entrenamiento de la mañana, pues mirando un balón los dos, chocamos. Y chocó, claro, yo choqué contra su hombro, con mi pecho, y me quedé pues tieso. Tieso, pero bueno, aún así pude jugar en Noruega, pero mejor que no hubiese jugado, porque pasé frío y encima perdimos.
Joder, pues mira, te quedó un grato recuerdo, ¿eh? De aquella visita.
No, lo pasé mal porque joder, en el pecho... Esa sensación de que no te entra el aire era fatal.
Bueno, que sepas que tienes el honor de ser el único portero al que ha lesionado a Fernando Morientes. Eso, ya. Mira, esa es la parte positiva.
Y sí, encima éramos compañeros de equipo.
Por eso. David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Y si aparece mañana ese grupo de niños, ¿qué les dices?
Pues depende la hora, pero si es una hora cómoda que me pilla
de
bien...
De 7 a 9:30, vamos a poner,
ahí,
más allá. No.
Si es antes de cenar,
empiezan antes, ¿eh?
Sí. Les suelo sacar unas bolsitas ya preparadas de chucherías.
Muy bien, muy bien.
Y ya está.
Muy bien. Antoñito Rizal, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y si tocan a tu puerta?
Bueno, si sobreviven a la impresión, porque yo sin disfraz doy miedo. Si sobreviven a esa impresión y deciden mantenerse a la puerta, pues yo le diré, venga, pasos para adentro. Y yo les doy chuches.
Muy claro. Bien, muy bien. Tampoco hace falta que pasen, le vas a hacer la puerta. Y que
bueno,
vaya,
se lo doy en la puerta, ¿vale? Pero vale. Yo esperarme una migajina y ahora salgo.
Vale, ¿eh? Vale, muy bien, muy bonito. Siro López, hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Y tú qué haces?
Bueno, ahora tenemos un arsenal. Julita, mi mujer, se preocupa de tener bolsas de caramelos. Y bueno, Xavi, el pequeño, ya tiene 22, pero hasta hace poco pues todavía era de los de truco y trato. O sea que sí, todavía mantenemos esa tradición. Truco lo de hoy del árbitro. Eso sí que es un truco.
Ahora habláis. Y por último, hola, Fouto, que ya está Fouto por ahí. Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Y cuando toquen a tu puerta, con el carácter pues, que tienes, ¿qué pasa?
Pues yo es que no hablo.
Que mi hijo andará por allí, por cierto. A ver.
Yo es que no abro la puerta.
No abres, no directamente.
Directamente.
Sí, es un tío sociable.
Sí, la verdad que sí. Yo corto por la tangente rápidamente.
Vale. Pues ya está Juanma, así que Juanma, todo tuyo. Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues a ver qué pasa mañana con Halloween, pero... La noche de hoy promete, ¿eh? Promete. Es un... Socialmente es un experimento para nosotros, una tertulia sin guas y sin lama. O sea...
No será lo mismo ya, ¿eh?
No, eso es evidente, porque son muy buenos los dos. pero...
No, es por eso.
Pero, o sea, tenemos la oportunidad de demostrarles que somos capaces.
Que supervivimos.
Efectivamente, efectivamente. La noche viene marcada por lo del Bernabéu. Ya veo que Siro está quejándose.
Escarbando.
Es que lo sé. Escarbando.
Sí, te pregunta por Halloween y ya te sale lo de...
Vamos.
Lo del arbitraje.
Efectivamente, estoy, como dice Paco, lo ha definido muy bien. Estoy escarbando como los toros cuando van a salir al ruedo. O sea,
lo tenéis todos... clarísimo las jugadas, porque yo tengo dudas. Por ejemplo, en la de Rodrigo tengo mil dudas. No sé si tiene...
Yo ya no tengo ninguna. He visto unas imágenes que ya no tengo ninguna.
Esa es clarísima. O sea,
cuando impacta
que está
la pelota
bien anulado, hombre,
con el balón,
la,
la mano no está sobre la pelota.
La mano está sobre el balón.
Supongo que la tenéis, pero se la voy a mandar a Paco.
Yo la he visto en Movistar ahora con Juanma.
Bien, ahora yo se la voy a mandar a Paco y a Juanma.
Está en la mano, pero yo me apunto y ya así me adelanto y me apunto exactamente a la explicación que ha dado el entrenador del Girona. Yo creo que es gol, pero el reglamento dice que no es gol.
Se llama Michel, por si alguno no lo conoce.
Yo me quedo con las explicaciones de Pedro Martín. Si la mano está sobre el balón, aunque sea un poco raro, está bien anulado. A mí es que sí me ha parecido que estaba sobre el balón.
Sí, te lo voy a mandar ahora. A mí me ha parecido también.
Toda la palma encima del balón.
A mí me ha parecido también, pero las fotos que me han mandado o están trucadas o no están.
Si vas a arbitrar por una foto, evita mandarlo.
Bueno, no, para eso está el VAR. ¿O no está el VAR para eso?
El VAR ha arbitrado.
Pero si vosotros decís que si por una foto esto, pues para eso sirve el VAR, ¿no?
La foto, no. El VAR lo que hace son secuencias de vídeo.
Pues eso, voy a mandar unas secuencias a Paco y a Juanma para que lo vean.
Si es un vídeo, de acuerdo. Si es una foto, olvídate. Porque una foto,
si le mandas la secuencia cuando está a punto de poner la mano sobre el balón, será que no está la mano sobre el balón. Pero si la mano va al balón y lo toca y impacta a Rodrigo, está...
No, es que yo entiendo lo que dice Siro, es que efectivamente yo creo que el portero está intentando llevar la pelota hacia sí, rodar la pelota, hacerse con la pelota.
Y está a punto de despegarlo.
Y está a punto de despegar la mano. Entonces no sé si en el momento en el que impacta con el balón Rodrigo la tiene totalmente despegada o hay una yema de un dedo que está en contacto del guante.
Lo que es evidente es que la acción de Rodrigo es limpia, ¿eh? No es ninguna acción...
Sí, pero eso es una norma...
Martín,
es una norma que hace años que corrigió el reglamento porque para evitar que los porteros se vieran acosados por los delanteros indebidamente. Y entonces le dan la protección al portero de que cuando tú ya tienes la mano sobre el balón, ya es tuya.
Sí, pero Martín,
y entonces yo que soy muy quejoso con algunas normas del reglamento, esta me parece magnífica.
Sí, pero Pedrito,
magnífica.
Está todo el mundo claro
cuando la es de posesión del portero.
Pero lo que yo me refiero es que todas esas normas que protegen al portero son estupendas. Pero en esta ocasión, Rodrigo no tiene ninguna intención ni mala intención de hacer daño ni nada al portero.
Toca
limpiamente el balón. Y lo mete.
Si al Girona le pasó hace una semana en Almería, al revés.
Lo mismo.
En este caso era el 3-3 para el Girona y se lo anularon porque Fernando...
No, es más clara. La acción de Almería es mucho más clara que esta.
Pero digo que es igual.
Es la misma. Yo acabo de verla, la acción de Almería, la he puesto en el programa, en Movistar, y es exactamente igual, pero efectivamente está clarísimo que está la mano sobre el balón.
Mira, yo discrepo con Pedro porque yo creo que esto no ha protegido al portero nunca. Al final una pelota que anda por ahí, si ves que no la tiene el portero, tú metes la pierna de otra manera normalmente a la que la metes.
Sí, pero si sabes que te la van a anular, meten menos.
Bien. No, qué va.
Sí.
Pero si no saben ellos, los jugadores, ya lo has visto.
¿Cómo que no saben?
Sí, lo saben.
Lo que pasa es que algunos se hacen longi.
Nada, ellos se piensan que sirve si es para ellos y que no sirve si es en contra, si es a favor, si es una tontería. Yo lo que creo es que si tú, por ejemplo, pisas la pelota con el pie y alguien le da un puntapié a la pelota sin tocarte y te la quita, no pasa nada. Pues el portero debería ser exactamente lo mismo siempre y cuando no toques la mano.
Bueno, te pueden echar si eres del Celta, porque ayer le pasó eso a Veiga y como tenía que apoyar en algún sitio, pisó al jugador del Almería.
Eso ya es por pisar o lo que sea. Pero que si tú tocas la pelota, el que toca el balón, yo creo que en ningún caso debería de ser sancionado por nada. El que toca el balón.
Sí, pero que el reglamento dice que sí. Estoy viendo la secuencia que manda Siro y parece que está la yema de los dedos sobre el balón. Pero es que yo por una foto fija no soy capaz de
decir
nada.
No, pero es un vídeo también. Paco, te he mandado una secuencia de vídeo.
Tienes un arsenal, eres una plataforma
antivismo. Te he mandado una secuencia de vídeo.
Aparte que el que quiera...
Y en el vídeo se ve.
Siro, al que quiera criticar al árbitro, de esta tarde, sí, en el Bernabéu. No tiene que recurrir a esa jugada.
Estamos hablando si ha acertado.
No tiene que recurrir a esa jugada.
¿Se ha equivocado con el Barça?
No,
no tiene que recurrir a esa jugada. Si tienes que recurrir a la otra.
Sí, no, en esa jugada, salvo tú y pocos más, creemos todos que ha acertado.
No, no,
porque
yo,
el reglamento dice
mira,
eso.
Mira, yo hasta que he visto el vídeo que me han mandado, también pienso igual que tú, el árbitro ha acertado. Viendo la imagen de vídeo y las fotografías, creo que se ha equivocado.
Pero tiene los dedos sobre el balón, ¿eh?
Bueno, esa acción, la del gol de Rodrigo, ofrece algunas dudas, insisto. La de la mano de Marco Asensio. ¿Cómo lo veis?
Yo te juro que le he preguntado a Pedro Martín, porque como esto ya me he perdido, yo tenía entendido que si era rebote del propio cuerpo, que ya no se pitaba, pero le he preguntado, digo, a ver si la mano le considera que está en posición antinatural, porque si es tiro a puerta ya interpreto que cualquiera puede ser penalti, cualquier tiro a puerta, aunque luego hemos visto en Anoeta uno que no, pero como no era un centro lateral, que no iba nunca hacia la portería, pues le he preguntado a él y me ha dicho que no.
Hay una jugada además que los árbitros la definen como play the ball, ¿no? Que tiene que ver con que la pelota pegue en el cuerpo previamente y luego en la mano. Y yo lo entendí así. Yo cuando he visto que ha pegado primero en el pecho y luego en la mano, he dicho, esto no es penalti.
Sí, digamos que el legislador, cuando habla sobre las manos, pone por norma general. O sea, que tampoco hay que todas las jugadas juzgarlas de la misma manera. Tú tienes que juzgar si la posición de tu mano es para evitar un peligro, por ejemplo, en el ataque del equipo contrario, y las abres, y aunque te peguen el cuerpo, tú sabes que si te pegan el cuerpo y luego en la mano, te van a pitar penalti porque esa mano no claro. está inocentemente abierta. Pero en el caso de hoy, es que Asensio no estaba haciendo nada con las manos.
Pero la tiene despegada, ¿no?
Pero da igual, Antonio, si ese balón, después de golpear en el cuerpo de Asensio, no va a ningún sitio. No va a ningún sitio.
Sinceramente,
pero la regla, hay que ver lo que
no,
dice,
pero déjate de la regla, si es que lo que tienen que aplicar los árbitros bueno, es
una
interpretarla.
Una pregunta, Fouto. ¿El comité técnico de árbitros ya tiene una opinión sobre esta jugada?
Sí, hemos preguntado al comité por esta jugada. Bueno, lo primero que sorprende son las dos versiones que se han dado hoy después del partido. La primera de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, diciendo que no le da en la mano. Y la segunda de Marco Asensio en sus redes sociales diciendo que sí le da en la mano, pero que esa mano se explicó antes de empezar la temporada que no era punible. Esa es la primera sorpresa. La segunda, se ha analizado la mano y se da como buena actuación en este caso del VAR, porque la mano estaba previamente antes de que le dé de rebote en el cuerpo en una posición que ellos consideran que no es natural. El reglamento especifica que aunque te dé la cabeza, cuerpo o pie, si te rebota en estas partes del cuerpo y luego te va a la mano, si la mano está en posición antinatural ya de origen, ellos consideran que sí es punible. Por tanto, esto lo explicó Alberto Undiano Mayenco, miembro del comité, que por cierto tenéis ahí el sonido, que lo he mandado esta tarde, pero creo que no lo habéis considerado
muy
noticiable.
Rueda de prensa,
y viene tanto en el reglamento especificado que, aunque te dé antes en el cuerpo, sí que es posición no natural. Por cierto, que lo del play the ball que decía Cañizares, eso es cuando el jugador controla el balón y lo controla tan mal que le va a la mano. O sea, si tú controlas el balón con el pie y tu control te sale tan defectuoso que te da en la mano, eso sí se considera que no es
penal. Vale, pues hoy en Lugo ha habido esa jugada y le han pitado mano.
Exactamente esa.
Esa misma jugada. Tiran un gol al Lugo. Es que vamos, es que siempre estamos encontrando cosas para justificar las
manos. A mí me habéis preguntado por la mano de
Sí, pero te estoy contentando una de Lugo.
¿Y tú sabes, Pedro, cuál es la opinión del comité de esa jugada?
No, es que me da igual, que es que los árbitros han
enloquecido. No te puede dar igual porque sí.
Han enloquecido. Están convirtiendo
este deporte
en una cosa
infame. No, pero no digas que
infame.
Te da igual. Pedro, yo no voy a Pedro, una cosa, que yo no voy a discutir, ¿eh?
Sí, no, o sea,
te lo digo, ni voy a hablar, ni considero si es penalti, si no es penalti, es que no me interesa. Sí. O sea, de verdad, o sea, no me interesa lo más mínimo si lo hacen, si es penalti,
si no
es penalti.
No te estoy diciendo nada.
Porque a mí, sinceramente, y con todos los respetos, me la bufa.
Te estoy
o sea, yo lo que te digo, yo lo que
dicho,
te digo
lo dices
es,
con todos los respetos, eso, ¿no?
Sí, porque además es que yo voy a dormir igual. Yo lo que te digo, Pedro, yo la pregunta que te hago, Pedro, es, ¿tú sabes la opinión de esa? Yo no he visto la jugada de Lugo, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes la opinión del CTA de esa jugada? Te pregunto.
Sí, no, esta tarde me hacía yo la pregunta, que me gustaría estar
pero,
en la reunión.
Pero no me respondes, Pedro.
No, es que no sé, es que no tengo
claro,
opinión. Porque
es que Maradona marcó un gol en un Mundial con la mano y no todas las manos valen. Yo te pregunto.
Hombre, por supuesto, esa mano de Maradona no vale, lo sabe todo
pero
el mundo.
Pero subió al marcador, entonces no me vale que me digas.
Pero porque los árbitros no la vieron. No, pero ¿qué me quieres decir? ¿Que la de Maradona es igual que la de Asensio?
No, yo te estoy preguntando. Ah, bueno. Tú me acabas de poner el ejemplo de una jugada que es igual. Que yo no he visto la de Lugo, te lo vuelvo a repetir. A mí Juanma me ha preguntado por la del Bernabéu. Y yo doy la opinión del CTA y doy la opinión de lo que va a decir el CTA a los árbitros. Sin más, si interesa tu opinión. Diciendo, no.
Que, la noticia de Fouto es que para el CTA el arbitraje del Bernabéu ha sido correcto.
El comité en 99 de cada 100 jugadas muy polémicas
respalda la
claro. No manda la hoguera al árbitro, siempre dice, tienen razón, había viento de lateral. Y
con que haya un solo argumento que pueda afianzar la decisión del árbitro, lo va a hacer.
Cañizares, si hoy dicen que no es penalti, también la reafirman.
Claro.
En una rueda de prensa estuvo también Fouto. Yo me acuerdo que Medina Cantalejo dijo todo lo contrario, es decir, que cuando hubiera que sancionar y castigar al árbitro.
Y lo que dijo Medina Cantalejo durante esa rueda de prensa fue que se acababan las manitas y los penaltitos. Se acabaron. Eso es lo que dijo.
En esa rueda de prensa,
en eso dijo Medina Cantalejo.
Medina Cantalejo explicó muy claramente. Yo estuve 2 horas atendiendo con mucho interés. Explicó todos los casos pormenorizadamente y lo hizo muy bien.
Pero por norma general, Antonio dijo que se acabaron las manos. Que no influyesen en el juego, sobre todo.
¿Los penaltitos lo oíste o no, Antonio?
Sí, lo oí, lo de los penaltitos, pero es que para ti los penaltitos depende de dónde se pitan. Es penaltito
claro, también es verdad, es igual que para ti.
Claro. No, para mí no, yo soy el tío, posiblemente de este tertulión, el más imparcial.
Posiblemente.
Mira, se incorpora, ahora que llega este momento.
Y el más sincero.
Ahora que se incorpora Roberto Palomar, justo escuchando a Antonio Ruiz, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
Bien, saludo al imparcial.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bien, yo también a ti, te sigo hace mucho tiempo.
¿Vale? Vamos a crearle una sección en el tertulión que se llame el imparcial, que es
pues
el
mira,
un poco el...
Estoy dispuesto, como queráis. Sí. Cuando queráis empezamos, me ponéis una
y lo fastidiado de esto es que luego hoy aprovechará el Madrid y el madridismo, pero es que esto le pasa a todos los equipos todas las semanas.
Sí.
Todas las semanas.
Pero cosas mucho más gordas.
Claro,
como
claro.
Por ejemplo, está la mal, entonces.
Esta no está mal, esta es
el penalti de Mallorca del viernes, eso es impresionante, ¿eh?
No, pero digo con las manos en concreto.
Sí, pero yo te digo que el penalti más claro del fin de semana es el del viernes en Mallorca.
Como sucede en un Mallorca. ¿Quién era el rival del Mallorca?
Español.
Pues nadie le hace ni caso.
¿Cómo que no?
Aquel iba acompañado por la imagen del árbitro diciendo que ha tocado el balón.
Vale.
Juanma, el penalti de Mallorca y las declaraciones de Jaume Acosta a Isaac Fouto al final del partido. Qué tela, ¿eh? Telita.
Espera, que está escuchándonos el entrenador del Girona. Michel.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Llevas una retela de entrevistas, o sea, debes estar hasta las narices, ¿no? Más cansado que el partido, ¿no?
No, bien. No, tranquilo, la verdad que es un buen momento. Como venimos de viaje, tampoco me cuesta nada, de verdad.
Vale, te lo agradecemos. ¿Habéis llegado ya o no, todavía no?
Acabamos de llegar a Barcelona y ahora cogemos bus Barcelona-Girona.
Vale, tenéis una horita aproximadamente, ¿no?
¿Hora
y pico?
Sí, una hora. Una hora.
Vale, perfecto. Te voy de cara. ¿Para ti la mano de Asensio es penalti?
Bueno, según nos han explicado los árbitros, sí. Una mano levantada, una posición antinatural y le dan la mano. O sea que...
da igual que venga de un rechace de cualquier parte del cuerpo.
Sí, eso es lo que nos dijeron, que la iban a considerar como si fuera voluntaria. Otra cosa es que se puede hacer más o se puede hacer menos, o sea, que Asensio puede hacer más o puede hacer menos, pero es que te pega la mano, es que, bueno, ahora se pitan penaltis por esas cosas y ya está.
Lo que no somos capaces es de saber si tu portero tiene la mano sobre el balón o no la tiene sobre el balón en el momento en el que Rodrigo mete el gol.
Esa es la... Bueno, yo creo que ya lo he explicado y lo he dicho en rueda de prensa. Sí. Hace 10 días a nosotros en Almería nos anulan un gol.
Pero era más clara aquella. Aquella era más clara, porque aquella sí que el portero tiene la mano totalmente sobre el balón.
No, que va. Si has visto
Acabo de verla, Michel.
No. Pues para mí es más clara la de Almería, de que el balón está en juego, que esta. Para mí. O sea, he visto las dos, ¿eh?
Sí, claro.
Y para mí, vamos... O sea, es que son... Bueno... De hecho, son calcadas. O sea, yo creo que en las dos los porteros hacen por ir a coger el balón, lo tocan y tienen la mano encima del balón, pero yo, bajo mi punto de vista, son jugadas que el balón está en juego. Ahora, que los árbitros, la regla dice que si el balón, el portero pone la mano encima el balón ya no está en juego, pues evidentemente es falta y punto, que es lo que me pasó a mí en Almería en la última jugada del partido, gol de Yangel, que no lo entendíamos porque, ignorante yo, que en la norma, pues pensé, digo, esta norma no puede existir, porque no, y sí, esa regla de juego existe y los árbitros yo creo que la interpretan como tienen que interpretarla. Me quitaron a mí, bueno, no me quitaron, no, anularon un gol bien anulado aquella vez y este gol es que es idéntico, o sea, nadie puede decir que no tenga nada que ver una jugada con la otra porque son idénticas, de verdad.
Es increíble, ¿verdad?, que os pase a vosotros la misma jugada en dos semanas de diferencia, ¿eh?
Sí, me acaban de decir en otro medio de comunicación, ¿sí?, que desde el gol de Tamudo, ¿os acordáis?, en la final de la Copa del Rey al,
sí,
España,
sí,
al Atlético de Madrid, que se la quita con la cabeza de la,
sí,
mano.
Sí, estaba yo detrás de la portería.
Sí, pues a partir de ahí se modificó la regla. Antes tú podías ir al juego con el portero con la mano y tú con el pie y no estaba el balón, o sea, el balón estaba en juego y desde aquella jugada se interpretó la regla de otra forma y se dijo que el balón en ese momento no estaba en juego.
Es que no tiene nada que ver una jugada con la otra. Es que es alucinante que cambien una regla por algo que es que no tiene nada que ver. O sea, porque sí que es verdad que ahí puede discutirse si el balón está en juego cuando lo tiene en la mano. Pero en la jugada de Almería y en esta, es que no tiene nada que ver con lo que pasó en aquella final de la Copa del Rey.
Sí, estoy de acuerdo 100% contigo, pero es que si la regla es así,
claro.
Los árbitros están bien pitados.
Totalmente. O sea, aquí estamos en lo de siempre. Podemos estar en contra de la norma, pero entonces tenemos que admitir que el árbitro hace bien su trabajo aplicándola.
Claro. Ya a mí me dejó, yo estoy como vosotros, me dejó una cara de tonto el día de la Almería porque digo, sí, pero ¿cómo nos puede anular este gol? Digo, remata Yangel a 2 metros del portero, el portero despeja y claro, cuando el portero pone la mano encima, Yangel mete el pie y mete gol. Y dice el árbitro, no, es que el balón no está en juego. Digo, pero ¿cómo no está en juego? Digo, bueno, pues yo no lo entendía, pero luego mi delegado, que había sido árbitro, me dijo, dice, mister, la regla, sí.
Pues, oye, ¿por qué estaba mosqueado Ancelotti al final, cuando has ido a darle la mano, que estaba rebotado? ¿Qué te dice?
No, me ha dicho lo del penalti, que para él da primero en el pecho y que él cree que no es penalti.
Ah.
Pero muy, no, la verdad que muy correcto todo y no...
Vale.
Tiene la sensación de que primero toca en el pecho y luego en la mano y que para él no es una acción punible de penalti.
Fíjate, yo pensé que te había dicho algo porque había perdido algo de tiempo el portero ahí al final del partido o lo que sea, ¿no? Pensé que estaba cabreado por eso, o sea que no tiene nada que ver, que era con lo del penalti.
No ha sido por lo del penalti, vale. Y bueno, pérdida de tiempo, yo creo que hemos hecho un partido muy limpio los dos equipos y creo que nosotros no somos uno de los equipos que podamos decir que...
No, vamos. Muy lejos de eso estáis. Que ¿te ha dado tiempo a disfrutar? ¿Has disfrutado hoy en el Bernabéu? ¿O no se disfrutan partidos contra el Madrid y el Bernabéu?
De verdad que los primeros 45 minutos he disfrutado, sabiendo de la dificultad, y luego, claro, la segunda parte he sufrido porque veía que el Madrid se estaba imponiendo, ya nos costaba tener más el balón y bueno, después del 1-0 hemos tenido la suerte de ese penalti que nos ha dado un punto y bueno, pero sí que he disfrutado la primera parte y luego los últimos minutos se me han hecho interminables, evidentemente.
Sí, estabais cansados, ¿no? Y al final, ¿no?
Sí, ellos con 10, pero es que nosotros hemos hecho un esfuerzo, estaban mis preparadores físicos ahora haciendo el tema de los GPS, que siempre... Y me parece que ha sido el partido que más hemos corrido de toda la liga. O sea, que...
cuando te meten 9 minutos de añadido en el Bernabéu...
Esa es otra. No, 9 no, han sido 10, porque han sido 9 al principio y luego 1 más.
Sí, bueno, pero a mí me...
Montolungui, ¿no?
No, pero a mí me gusta que el árbitro, si ve que ha pasado el tema de la lesión de Jan Couto, todos los cambios... la última también de Gazzaniga, o sea, pero que es que luego que me pase a mí a favor, que yo vaya con un marcador en contra y me den 10 minutos, me parece bien, si el árbitro cree que es el tiempo que se ha perdido, me parece bien.
Sí, eres demasiado honesto, Michel, de verdad.
Sí, no, deberías de cambiar, para... sí, deberías no, de cambiar.
Porque ha pasado, así, si le llega a meter en el 97.
Deberías de cambiar, Michel, deberías de cambiar. No,
no se puede ir así por la vida.
Honesto, no,
de verdad,
no,
Michel.
Qué va.
¿El cumpleaños era hoy, domingo o es o lunes? ¿Cuándo, 47 años, cuándo los cumpliste?
El mismo día que mi ídolo, Diego Armando Maradona, el 30 de octubre.
Ah, ayer, amigo. Felicidades. Felicidades. 47, ¿no?
47, sí, sí.
Yo te digo una cosa, te juro que te veo igual que cuando jugabas en el Rayo de aspecto. Es que no tienes, no has cambiado nada.
Joder, Juanma, díselo a mi mujer, que me dice que me sobran 5 kilos.
¿Qué va? Pero eso es que estás fuerte, es masa muscular. No, no, es masa muscular, no es grasa. Dale los GP. Que sí, te lo digo en serio.
No, no, pasan los años, de verdad. De verdad.
¿Eres tan feliz de entrenador como lo fuiste de jugador?
No. Bueno, todos sabéis que de futbolista se disfruta mucho más. Bien, siempre hemos sido jugadores desde pequeñitos y claro, ahora se sufre porque ves cosas que es muy difícil cambiarlas con la velocidad que ha habido ahora mismo en el juego y no te da tiempo. Entonces, cuando estás ahí dentro, parece que llevas tú, claro, llevas la sartén por el mango porque eres tú el que decide las cosas, pero claro, desde fuera es muy difícil. No, sufres mucho más de entrenador que de jugador, claro.
Michel, te deseamos que te siga yendo bien y quiero que le agradezcas al Girona que nos permita hablar contigo en directo en el programa. Da gusto trabajar así. Bueno, un abrazo.
Es un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Yo, sobre lo de la mano, porque
gran
creo que hablaremos
de prensa,
del partido.
Girona, gran jefe de prensa.
Solo sí, señor. Quería decir una cosa, si el comité de verdad piensa que eso es penalti, debería de pensar durante 10 segundos lo siguiente. O sea, si Asensio hoy despeja con el puño, ¿merece el mismo castigo que esa mano? O sea, los dos serían penaltis. ¿En serio? O sea, si hacia eso está yendo el fútbol, está la cosa un poco raruna.
Por cierto, me dicen que en el Lugo Mirandés no ha habido ninguna jugada de como la de Asensio, que ha habido un gol anulado porque un jugador controla con la mano.
No, controla no, le va del pie a la mano porque controla mal.
Y la mano la tiene en posición normal.
Eso no tiene que ver con un penalti de Asensio.
No, pero es que has dicho que cuando se controla mal y va a tu brazo, no pitan mano.
Sí, sí,
así tal cual. Y ha sido cuando más explicaba a mí lo de play de ball.
No, pero esta
jugada... Te agradezco la explicación.
Pero esta jugada, el jugador que centra... El árbitro cree que es una mano voluntaria, que abre la mano para controlar.
Ah, eso es lo que cree.
Pero esto no tiene nada que ver con un... Pero esto, yo pensaba que era la misma jugada. No, de Asensio.
No, pero
no digáis eso porque la gente...
No, es que has dicho que el control mal se va al brazo, que es lo que ha pasado.
No, pero esto no tiene nada que ver.
El árbitro interpreta...
Esto es lo que pone el reglamento de las jugadas del penalti, pero no tiene nada que ver con la jugada esta. Es que la acabo de ver ahora, que me la acaban de mandar, y es que tiene que ver lo que un tocino a un coche.
Esa jugada te la han mencionado Paco y Pedro cuando tú me has explicado a mí lo de play the ball, que es una jugada que intenta controlar con el pie, un mal control le llega a la mano.
Oye, vamos a escuchar las declaraciones de Ancelotti para que consideremos si esto puede ser susceptible de sanción o no. Ancelotti.
No es penalti. Porque lo toca con la mano. Después de hablar con Asensio, no sé quién ha visto la mano. Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara, pero no toca el balón con la mano izquierda. Entonces, también si hubiese tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo. Entonces, no sé, se lo han inventado, yo creo, pero no puedo hacer nada, puedo decirlo, nada más.
Se lo han inventado. ¿Le pueden sancionar a Ancelotti, Fouto, por esas declaraciones?
10 años de cárcel.
Bueno, mañana el Departamento de Integridad de la Federación, que es el que escucha todas las declaraciones después de los partidos, va a analizar estas declaraciones, como todas las que ha habido durante toda la jornada. Hay que decir que este Departamento de Integridad no tiene nada que ver con los árbitros, que es un departamento que interviene de manera voluntaria, o sea que no tiene que haber una denuncia previa. Y bueno, recordemos que solo se denuncian las declaraciones donde se atente contra la honestidad del árbitro, la imparcialidad. Es decir, si hay una rajada, como por ejemplo mencionaba ahora Emilio Pérez de Rozas, del jugador del Mallorca el
¿Para ti
viernes,
atentan estas?
Déjame que termine. Si hay una rajada, como por ejemplo la de Jaume Costa el otro día en el partido del Mallorca Español, pues eso es una rajada donde no se atenta contra la honestidad del árbitro. No hay en ningún momento de esa declaración ninguna palabra en la que el jugador dude de la imparcialidad del árbitro, que recordemos que es un juez deportivo reconocido por el Consejo Superior de Deportes. O sea, que es un juez deportivo.
Es un juez, sí.
Bueno, pues mañana se analizarán esas declaraciones y si se le ha inventado ese penalti, consideran que esto atenta contra la integridad del árbitro, pues denunciarán al comité de
¿Para ti atenta?
Yo sabes que no opino ni de jugadas, ni de declaraciones, ni
¡joder, macho, Fouto! Es que no se puede ir así por... Ni de jugadas, ni de...
Juanma,
no te
tú,
puedo
me
preguntar...
dicho, pero, tú me has pero dicho, puedes enterarte si van a denunciar tal. Yo he hecho mi trabajo, que es el de informar. Sí. Ya está, y yo te estoy informando que mañana Integridad va a analizar estas declaraciones, te he dicho los ejemplos en los que denuncian y en los que no denuncian, y un juez deportivo tendrá, o un departamento de Integridad,
vale,
tendrá que ver,
vale,
si
para el resto,
se lo ha inventado tal atenta o no. A lo mejor mañana dicen que no, porque dice que se lo ha inventado, como puede decir cualquier otra cosa, o a lo mejor dice que sí, no lo sé.
Para...
Es que no lo sé, Juanma, no te puedo decir. Yo te digo la información
no,
que
si
tengo.
Yo no te digo que lo sepas, yo te preguntaba a ti qué
ya,
te
pero yo ya me he mojado bastante en la vida. Mojaros vosotros
también. No, de
porque yo bastante que me he mojado en la vida, con bastante valentía he actuado en mi carrera profesional. Ahora os toca a vosotros. Ahora os toca a vosotros.
Eso es, a los jóvenes, Paco.
Estamos empezando.
Ahora hay que ir dando paso al
resto. Estamos empezando.
A la juventud, a la juventud.
A ver, voy con los chavales, voy con los chavales.
A los imparciales.
A ver, voy con los chavales. Ciro, Paco, todos los que...
Cárcel, cárcel, como dice Paco, hay que meterle cárcel.
Oye, yo en este equipo soy el Benjamín, que son todos mayores que yo. Empieza por mí.
Venga.
Pues mira, juégate la vida y opina.
Pues mira, yo creo, me la estoy jugando, ¿eh? Yo creo que no hay ningún motivo para sancionar a Ancelotti. Primero,
yo creo que haríamos mal en promover este tipo de sanciones. O sea, un poco de salsa, un poco de salseo en torno al fútbol.
Y es un tío que tiene
con Ancelotti y con todos. De cualquier forma, el término se lo han inventado. No es un término elogioso para el árbitro.
Yo creo
hombre,
que...
si quieres de que le felicite las Navidades por adelantado...
No, Ciro, yo no estoy pidiendo... Ciro, yo no estoy
pidiendo... No, pero dices que no es un tema elogioso.
Para
claro.
Ancelotti. Yo lo que estoy diciendo es que el término que ha utilizado Ancelotti para descalificar al árbitro no es cualquier cosa.
Pero Emilio, esto lo es siempre. Al final es donde han puesto el listón en algunos antecedentes.
A
nosotros nos parece normalísimas estas declaraciones y no pasa nada. Además, cuando te ves afectado en un partido, las tomas por normales. Pero claro hombre, está la cosa que se ponen a analizar todo y de la nada te pueden caer. No sé.
Yo creo que con 6 latigazos vale.
Sí, quería
Oye, Paco,
decir dos
una
cosas.
Cosa, llevas todo el programa con ironía y quiero ya que digas cosas normales.
Vale.
Cárcel.
Entre uno que no opina, el otro
Guantánamo,
que se está riendo
Guantánamo.
Del mundo, el otro que tal,
y los que queremos opinar no podemos.
Efectivamente, no. A ver, Rico, Miguel Rico.
Bueno, pues mira, yo quiero decir dos cosas. Respecto a Ancelotti, me parece que solo dices cuando no has visto las imágenes, por lo tanto, mañana se puede excusar y aquí no ha pasado nada. Y respecto al penalti, todavía, y entiendo que lo que dice es sancionable ahora mismo, si no toma ninguna acción. Y respecto al penalti, todavía hay una manera de verlo, que es como la veo yo, que cuando veo la jugada creo que ahí no ha pasado nada, y que a medida que voy viendo la jugada, veo que efectivamente le dan el pecho, pero con su mano, le dan el pecho y en la mano izquierda, que lejos de alejarse, se acerca al balón, porque yo creo que Asensio, cuando ve el balón, ve que le va a dar en la cara. Instintivamente mueve el brazo izquierdo a protegerse. Que eso quieren ver que es penalti, como han visto otras veces en otros campos, y han petado una vez sí y otras no. De acuerdo. Pero hay argumentos para creer que es penalti y argumentos para no creer que es penalti. Como al final las normas arbitrales siempre tienen un resquicio por el cual el árbitro se puede colar, no hay nada que rascar.
Pero Miguel, lo triste es que el fútbol haya llegado a la conclusión de que eso es penalti.
Bueno,
eso es lo triste.
Bueno,
eso es lo triste.
Si lo dice una norma, tendrá
bueno,
que
pues, no, por eso, por soy, eso digo, yo... por eso digo que es muy triste que el fútbol, no solamente por la norma, sino que luego la gente pueda opinar que eso pueda ser castigado con pena máxima.
Lo triste, y lo empezamos diciendo desde la primera jornada de esta liga, es que dijeran que no pitarían penaltitos y no paran de pitar penaltitos en cada jornada.
Y los penaltis gordos lo ven por la tele y no lo pitan.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de tiempo de juego? Ahora hablamos del partido del Madrid, que solo hablamos de los árbitros. ¿Quién hace los mensajes? ¿Quién está hoy?
Isaac Avilés.
Ah, es que Arauz está en
Arauz
Dublín.
Se ha ido a correr por ahí, ¿no?
Sí, con Evia. Han terminado la maratón de Dublín con éxito.
Dublín era, es que no sabía dónde.
Dublín. Vale. Dublín. Sí, efectivamente. Aviles, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues un oyente, mira, dice, siempre decís que Ancelotti es un caballero, es un tipo perfecto. Bueno, pues yo esperaba que hoy dijeses que merecía una sanción. Otro dice, ¿qué ganas le tenéis a Ancelotti? Es un señor y dice lo que piensa con educación, incluso cuando está enfadado, como hoy. Hablando de la mano, decía un oyente, la regla que evita el gol de Asensio es una falta de respeto al fútbol profesional. Punto. Michel lo ha explicado perfectamente, decía otro. La regla de las manos no puede ser más clara. Otra cosa es que nos guste o no, que ahí abrimos un extenso debate. Muchas veces se puede hablar de bajo nivel arbitral, pero hay que reconocer que aquí el problema está en la norma. Y otro dice que la mano que no es natural es la de los que escriben los reglamentos. Es alucinante. Entonces se pregunta a un madridista, la mano de Asensio es penalti, pero lo de Piqué el año pasado en Villarreal, ¿qué fue? Y uno dice, mi resumen es muy sencillo, el VAR vino para hacer justicia, pero está pervirtiendo el juego. Y esto es lo que dice también un oyente hablando de este tema a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Parece mentira que no dejéis de hablar de la posición antinatural de la mano, cuando lo más antinatural del mundo es que un jugador que está en movimiento y que está saltando y que está corriendo para un lado o para otro, la posición natural, que es llevarla a pegar a las piernas o al costado, esa es la posición natural, cuando no hay nada más antinatural que estar moviéndose con las manos pegadas al cuerpo.
Claro, efectivamente. Este oyente... ¿Quién aplaude?
Yo, Pedro Martín.
Pedrito. Pedro Martín. Pedrito. Era evidente que estaba aplaudiendo Pedro.
Bueno, claro. Quizá mañana tienen que organizar ustedes la cena de Halloween. Bueno, evidentemente lo querrán todo absolutamente perfecto. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerden, la clave, Fuente Espina de Ribera del Duero. Vinazo. Y a disfrutar. Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 41, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión de Tiempo de Juego. Con ustedes desde las 12 del mediodía Tiempo de Juego. Y desde las 12 de la noche, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Gracias por escuchar la radio. También en estos días de puentes festivos, no paramos nunca, porque la radio nunca para. Está Miguelito preparado. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. El Real Madrid sigue como líder, pero claro... La derrota de la Champions del otro día, el empatito de hoy, viene el Celtic el miércoles, hay que ganar para ser primeros de grupo. ¿Va a recuperar a Benzema y a Tchouaméni?
Pues es la gran duda, y además como andan con tanto cuidado, no sé qué decirte. El riesgo que se va a correr de aquí al parón del Mundial, quedan tres partidos, es mínimo, así que... Teniendo en cuenta que de momento no se ha incorporado al grupo Benzema, porque ayer no estuvo en el césped, no está clara la presencia del francés. Ha reconocido Ancelotti en la rueda de prensa, aparte de esas quejas arbitrales, que el equipo quizás está mostrando un punto de cansancio. Ha jugado 9 partidos en este mes de octubre. Recordemos además que hoy, por ejemplo, reaparecían después de superar lesión Modric y Valverde. Valverde con un solo entrenamiento, se ha quedado Tchouaméni, que yo creo que iba a ser titular, pero que con una sobrecarga al final pues ha perdido el partido, ni siquiera se ha vestido, su puesto lo ha ocupado Camavinga, y Rodrigo, que anteanoche estuvo con vómitos y que estuvo indispuesto y que ayer no se entrenó, pues también ha sido titular y ha completado el partido. Eso sí, dice Ancelotti que es difícil descansar ante tanto partido y que ahora mismo no ve a ningún equipo en un nivel excelente. Y de cara al miércoles, el Madrid necesita ganar si el Leipzig gana en Varsovia al Shakhtar. Si el Leipzig no gana, el Madrid haga lo que haga es primero. Así que, evidentemente, el pensamiento es de ganar al Celtic, que ya no se juega nada, y ser primero. Pero, incluso perdiendo, si el Leipzig no gana en Varsovia, el Madrid sería primero.
¿Qué diagnóstico hacéis del juego del Madrid, de cómo está el Madrid en estos momentos?
Yo creo que al Madrid hoy le han pasado varias cosas, y una se llama Girona, Ha cerrado muy bien el Girona. Yo creo que es el equipo que mejor ha tapado a Vinicius durante casi 60 minutos, con dos laterales en esa banda. Le ha pasado también que está espesito en ataque especialmente. Es verdad que de los cuatro jugadores creativos, Rodrigo estaba con gastroenteritis, Modric y Valverde salían de lesión, etcétera. O sea, excusas hay, faltaba Benzema, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo espesito. Y también creo que le ha pasado que hoy Ancelotti no ha estado muy fino con los cambios. Para mí ha quitado también a Camavinga en vez de a Kroos, que tenía amarilla y Camavinga estaba más dinámico. Y para mí ha quitado muy tarde a Mendy, ha metido tarde a Mariano. Se le ha juntado un poco de todo, empezando, repito, por el Girona. Pero es verdad que ahora mismo nadie está ganando con holgura. y el Madrid lleva dos tropiezos seguidos. Este para mí es más grave que el de Leipzig, porque al fin y al cabo la,
no hay cosa peor que te pueda pasar que tú recibir a un rival que teóricamente le tienes que ganar, que crees que va a ser un partido relativamente cómodo.
Ay, perdona, Santi, otra cosa te iba a decir. Al Madrid creo que históricamente le sienta mal la presión de ganar por narices. O sea, una cosa es que juegue primero que el Barça, sale a ganar. Pero ya ganar por narices porque ganó ayer el Barça, yo creo que esa presión tampoco le mola, perdón.
Sí, bueno, pero yo creo que esa presión todavía no la siente, ¿no? Paco, no lo sé. Me da la sensación que todavía
es pronto, para sentir ese, sí.
Un poco pronto para sentir esa presión.
Esto va a estar muy ajustadito, ¿eh? Vamos a ver las ganancias arriba.
Aunque es inevitable echar una vista al rival. Yo creo que aquí se han juntado varias cosas. Por supuesto, lo que ha hecho Girona, como dice Paco, que no quiero menospreciarlo ni mucho menos. Ha hecho un partido impecable. Pero yo creo que lo peor que te puede pasar cuando te enfrentas a un equipo que teóricamente tienes que ganar, que lo ves clasificado en posición de descenso al inicio, juegas en tu campo y demás, pues obviamente eso no te motiva mucho, ¿no? No tienes la motivación al 100%, ¿no? Porque es humano motivarse mucho más en una semifinal de Champions que motivarse en un partido contra el Girona a las 4:15 de la tarde.
Esto de la motivación...
Con permiso, mira.
El Barça, no, sale contra el Bayern, como ya estamos eliminados, ya, pues bueno, ya, pero no es estamos que motivados. Pasa. No, ya es que pasa. El Girona, como es de
Mira,
la cola...
Déjale, Emilio, déjale que luego salta contra ti y te
asustas. ¿Sabes qué pasa? Hoy no puedo gritar porque se toma gente durmiendo aquí en casa. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Yo te entiendo que uno tendría que estar motivado siempre y tendría que estar al tope siempre, pero que eso es imposible, no lo digo yo, lo dicen, bueno, cualquiera que ha jugado al fútbol, he jugado muchos años,
los salarios
se da cuenta.
Pero
es que el salario, ¿sabes qué pasa? Que lo firmas, lo cobras, pero es que no influye para nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Supuesto, o sea, es que eso no tiene nada que ver, porque el salario...
Pero además es que eso también pasa en otras profesiones. O sea,
claro. Se añade también la hora del partido, que no es una hora que el cuerpo, pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos, eso lo dicen todo el mundo, pues el cuerpo no está a lo mejor.
Esa hora es la que se juega toda la vida, por cierto.
Bueno, Emilio, vamos a ver una cosa. Habitualmente el Real Madrid, que es un equipo que juega de noche, Champions, que juega de noche los grandes partidos, cuando le modificas el horario a las 4 de la tarde, lo nota. Hay veces que no, porque hay veces que lo supera, pero hay veces que lo nota. Yo te estoy diciendo circunstancias que han pasado, la más importante, que el Girona ha hecho un gran partido y que no lo esperas del Girona, que hacer un gran partido en el Bernabéu, y eso, cuando te quieres dar cuenta, ya se te ha ido el partido de las manos.
Santi, de todas maneras, será un partido que... Lo veías y dices, bueno, típico partido del Madrid, que está espesito, todo lo que hemos comentado, pero que en alguna pues va a marcar y va a ganar el partido. Y bueno, y cuando ha querido, pues hoy sí que se ha encontrado a un rival, pues claro, que ha podido hacerle
lo mismo.
Pero el Madrid es verdad que ha habido un momento que ha querido, pero bueno, ya quedaba menos tiempo, ya era tarde, y el rival,
te digo que cuando ha querido el Real Madrid, ya se le había ido el partido de las manos, ya era tarde.
Era el minuto 70, y de todas formas los cuatro de Champions solo ganó el Barça ayer y ganó tarde y como pudo, o sea que es que la trayita de octubre yo creo que se empieza a notar. Y luego es indemostrable el Mundial también. No sé si la sobrecarga de Benzema es una sobrecarga con el Madrid o con Francia. No sé quién lleva la autoría de esa sobrecarga.
Creo que eso está pasando con
sí,
muchos
con
jugadores.
Todo. Pongo la de Benzema porque es la más cercana que estamos analizando.
Que es normal,
ahora. Y además que es humano, o sea que yo lo entiendo. Pero que es otra circunstancia que está ahí. Oye, que es que quedan 3 semanas para una cita única en la vida de algunos jugadores.
Y la última para muchos.
Y la última
para algunos la última, para otros la primera y para otros la crucial en su carrera. Claro. Si es que el Mundial de Fútbol es así.
Sí.
Yo creo que es eso, que yo creo que también falta esa intensidad. Porque son humanos y es normal, o sea, es que hemos llega el Mundial a unas alturas de la temporada que nunca habíamos vivido. Y dices, no es lo mismo cuando el Mundial te llega en el mes de julio, que dices, tengo una lesión en mayo, en final de la Liga, bueno, tengo 2 meses para recuperarme y poder estar a disposición. Ahora no. Ahora estás a 15 días o 20 días de que empiece el Mundial. Y yo creo que es humano de que los jugadores no jueguen con la misma intensidad que se juega normalmente.
El otro día, Siro, un jugador internacional campeón del mundo, en la sintonía del partidazo, Lucas Hernández, dijo claramente que eso no pasa.
Es indemostrable.
Bueno, yo me atengo
y en cambio, los que ya no juegan, que hoy he escuchado a Fernando Morientes, dice lo contrario. O sea, casi si tú hablas con cualquiera, con Cañete, con todos los que ya no estáis, con el Murciélago, y dirán lo contrario.
Yo lo que creo sobre este tema, que está siendo muy comentado, para mí hay dos casos muy diferentes. Por ejemplo, el tema Benzema, por poner un ejemplo. Si tiene unas molestias, a lo mejor en otro momento son unas molestias que dice, juego y tengo que jugar.
Si hubiera una final de Champions, jugaría.
Efectivamente. No, o a lo mejor, o en un momento de que la Liga pues tiene un partido bonito, o que se están jugando algo, aunque sea un partido. Pero bueno, pero es verdad que hay otros casos que se están lesionando durante los partidos. Eso es, pues mira, que les toca en el momento y ya está. Yo creo que hay que diferenciar esto. O sea, el jugador no piensa, pero claro, cuando tú estás fuera y tienes una molestia, antes del partido sí que piensas decir, uff, si me va más y me lesiono...
Y en el mismo partido, porque por ejemplo, yo ayer... Koundé, que al final es una sobrecarga, yo estoy convencido que si no tienes el Mundial, seguramente no pides el cambio.
Es posible. Ahora mismo, con un dolorcito, paras.
Sí, paras.
La mayoría son lesiones leves esta jornada. La mayoría son lesiones muy leves, sobrecargas, molestias, que te empiezas a sentir rarito y dices, paro.
Normal. Y antes no. Si yo no hubiera un Mundial, normal. Seguramente no pararía.
¿Qué duda hay de eso?
¿Qué dices, Cañete?
Que no hay ninguna duda sobre eso. O sea, me parece muy bien que el profesional...
Y es humano, sale ante los medios, no es una crítica negativa.
Cuando sale ante los medios, lo niegue, pero es que... Pero uno tiene que entender que aunque... Es que fíjate lo que te digo, aunque sea de forma involuntaria, el Mundial está en tu cabeza igualmente.
Sí, claro.
De forma involuntaria, repito, los que lo juegan por primera vez porque es la experiencia a la que siempre han soñado jugar. Los que lo juegan ya por segunda o tercera vez porque lo hacen en el cénit de su carrera. Y los que lo juegan por última vez porque es la última oportunidad de jugarlo. Todo el mundo.
O sea, Cañete, que los mundialistas de cada equipo, a falta de un mes para el Mundial, no dejan todos. Sí,
no dejan.
Se le nota a Messi.
A Messi se le nota mucho
que tiene la cabeza.
También es verdad.
No me gustaría si se
eso no justifica el empate. O sea, por ejemplo, Kroos y Álava no van a ir al Mundial y no han estado bien, porque a lo mejor el partido cada tres días está castigándoles. Pues
y eso no quiere decir que Girona
ha hecho algo muy bonito hoy para poder puntuar.
Eso está claro.
Hombre, desde el primer momento lo hemos dicho.
Emilio no, desde el momento soy Antonio.
Antoñito, el imparcial, el sincero imparcial.
Oye, Miguelito, Miguelito, te he escuchado que el césped del Bernabéu sigue mal, que no termina de estar bien y lo cambiaron otra vez.
Culpa de Extremadura.
No es el césped de...
No, este es de Ávila.
Este es de Ávila, este es de Arévalo.
¿Y no será que no da el sol ahí o qué?
Y bueno, pues no sé, supongo que las obras influirán, pero no da el club con la tecla. Este año no es el césped del año pasado, incluso se le ha preguntado a Ancelotti por esta circunstancia. Dice que es un problema que se está intentando arreglar y que espera que se resuelva pronto.
Pues este cuesta es una pasta cada vez que lo...
Bueno, eso pasó cuando cubrieron, cuando hicieron las nuevas tribunas del Bernabéu, cuando se hizo la remodelación anterior, que no llegaba la suficiente, no tenía lo suficiente sol, los rayos.
Es verdad, Siro, es que suele pasar en más campos. En la época nuestra, por ejemplo, el campo del Milan o Inter, vamos, de San Siro, le pasaba lo mismo.
Lo pintaban de verde, lo pintaban.
Sí.
A ver,
pero el Real Madrid lleva muchas temporadas.
Pero Miguelito,
en el Bernabéu, en invierno,
pero antes recibía más sol. O sea,
en invierno, en el Bernabéu, jamás ha pegado el sol en todo el campo.
Claro, es que es un estadio
la vida,
muy vertical.
A partir de que se han hecho las luces estas, que tal y que cual, que lo ponen por la noche, cuando lo pongan y tal, ultravioleta, no sé qué, cómo se llama, tal y cual, que hacen la misma función que el sol, el césped ha estado siempre bien.
Pero igual
¿cuánto,
necesitan
de ¿cuánto queda de obra, Miguel? Miguelito, ¿cuánto queda de obra, Miguel?
La previsión es que las obras terminen al término de esta temporada y que ya cuando arranque la siguiente esté todo listo, todo a punto.
En junio me dijeron a mí de parte de la corporación municipal.
Pero repito, este es el césped aquel del ascensor.
Pues eso, en junio y para empezar
es el del ascensor, el que va a ser después en ascensor.
Ese sistema, el sistema del ascensor que dices tú, que es el césped que se guarda bajo capas debajo
ese
del
todavía no funciona.
No. Del campo todavía no.
El hipogeo, el hipogeo
va a ser así, va a ser así,
eso todavía no está en marcha, no.
No está en marcha
para guardar el césped.
Ahí guardarán el césped bajo capa, bajo el estadio, se guarda el césped. en diferentes capas y ahí es donde se recibirá tratamiento pues artificial, pues eso, de calor, de luz y...
Pero repito que tratamiento artificial lleva ya muchos años.
Sí,
que lo, ya tenemos
sí, pero ahora con las obras...
Por debajo, pero ahora por debajo.
Aquí todos tenemos vale, una edad para Cañete, acordaros que necesita... el fondo sur estaba helado en sí. muchos partidos de invierno. Helado es helado sí. como una piedra.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
o sea, pero algo de sol sí le daba.
Algo de sol sí le daba.
En aquella época ganaba el equipo ahora, o no, Santi.
Cada vez es menos.
Hacía pues como siempre, cuando jugaba bien ganaba. Cuando
en aquella, ah, porque ahora, como dicen que el campo.
Iba a ver y si no había bar.
Gracias, Miguelito. Gracias.
Chao. Hasta luego.
Un, poco,
un abrazo. ¿No? Bueno, el Barça no le queda otra que ir a Pilsen. Tiene que ir. sí, sí, tiene que ir.
Parece que le van a castigar si no.
Pero no va Lewandowski.
¿Qué van a hacer los hombres?
Sí. Sí. No, ¿no va Lewandowski, dices, Miguel?
No.
No.
Yo creo que le dan descanso oportuno, porque la verdad es que el chico, vamos a decir que el sueldo en este primer tramo de campeonato ya se lo ha ganado, y allí no hay nada más que riesgos en este partido.
Es un papelón de partido importante, ¿eh?
Sí, porque, sí, sí.
El que se merece.
Bueno, pues oye, pues juegas con los jugadores no habituales, le das ese regalo de jugar un partido en Champions y ya está, y tendrá más motivación seguramente que los titulares, y o sea, pase lo que pase te vas
sí,
a...
Sí, díselo a Piqué y a Jordi.
Bueno, oye, pues... ¿por qué
está, Piqué estaba motivadísimo para salir al campo, ¿eh?
Oye, las botas puestas.
No solo estaba motivadísimo, sino estaba preparadísimo.
Perdón,
preparadísimo
la escena de Busquets deshaciendo los nudos de las botas de Piqué a toda pastilla.
Yo lo de sin botas lo había visto más veces. Ahora, sí. Sin medias es la primera vez que lo veo.
Yo tengo que decir que he defendido siempre a Piqué. Ayer, en ese momento puntual, me quedé sin ningún argumento. Porque tú, que has sido un ejemplo, y no lo dudo, de tal magnitud que el entrenador te pone como tal en las ruedas de prensa...
Bueno, el entrenador sí, pone a todo el mundo de ejemplo.
Bien, de acuerdo, pero yo me lo creo a veces lo que dicen. Y creo que ayer tienes que estar alerta y preparado para salir a cualquier contingencia.
Estoy totalmente de acuerdo conmigo, Miguel. Yo llevo a lo largo de mi carrera...
Estoy totalmente de acuerdo conmigo, has dicho, ¿eh?
Sí, sí.
Contigo, Miguel, perdona. Digo que yo he hecho muchos banquillazos. Yo he hecho muchos banquillazos a lo largo de mi carrera. Y yo siempre he llevado, por ejemplo, las muñecas vendadas. Siempre. Y siempre las espinilleras puestas y demás y tal y igual. Pero es verdad que hay grandísimos profesionales, que han sido profesionales de los mejores del mundo y de los mejores de España, como el caso de Piqué, pues que les falta
chanclas.
Esa sensibilidad, por decirlo de alguna forma, de no estar preparado cuando estás en el banquillo.
Sí, sí.
Sí, pero ese Santi, esa es la demostración de que él ya está fuera, que ya está fuera de todo.
No, esa es la demostración de que hay muchos jugadores, repito, ni fuera ni nada, que hay muchos jugadores que van al banquillo y van, pues eso, pues a sentarse al banquillo, van como puestos por el ayuntamiento.
Pero que está mal, está mal eso.
Mal.
Está muy mal, está muy mal.
Y te lo digo yo,
que he hecho muchos banquillazos, que me he vendado siempre las muñecas y me las he tenido que quitar.
No, Roberto, esto empezó...
Estás vestido de futbolista.
Es verdad, Roberto, pero esto empezó, los jugadores empezamos... con las espinilleras, estar en el banquillo, las espinilleras, pues tengo que tener la media levantada, no pasa nada, eso como es rápido. Después ya eran las espinilleras más las botas desabrochadas, pero puestas. Y ahora ya estamos un pasito más, vamos, cualquier día...
El albornoz.
Siro, vamos a hacer.
Nos llaman a casa para que vengamos.
Siro, te lo pregunto en serio. Tú que has tenido una relación con Piqué de diferentes eventos y actos y tal, por todo el tema este de Twitch todas estas cosas, ahora está totalmente desaparecido. ¿Habláis algo con él al margen de o sea, es que no se sabe nada de Piqué. Es decir, o sea, no escribe nada en Twitter, ni por supuesto da entrevistas, ni Instagram, nada. Está desaparecido. ¿Sabéis algo de él?
A ver, yo creo que... A ver, él a Cosmos va a la oficina, ahí a su empresa va. Pero sí,
está metido en nuestro negocio.
Él conoce perfectamente.
Con Ibai, con
a ver, espera, deja hablar a Siro, por favor.
Más información que él,
si alguien conoce a la afición del Barça... y al entorno del Barça, es Gerard Piqué. Por ejemplo, el otro día, yo estoy convencido que si hubiera ganado el Barça en Champions, pues seguramente hubiera venido al evento que organizó Piqué y la empresa de Gerard Piqué, Ibai y la empresa de Gerard Piqué en Port Aventura, y no apareció por allí. O sea, sí, sí está desaparecido de todos esos grandes eventos. Que él sigue yendo a su empresa, que él sigue manteniendo reuniones, que él sigue organizando cosas, evidentemente, pero sí.
¿Pero hablas con él o no?
¿Eh?
¿Hablas con él o no?
No, pero es que tampoco hablaba antes, pero sí sé que Ibai sí habla, o van a comer, o organizan pues alguna reunión pues para algún evento que tengan previsto. Es decir, que yo antes no hablaba, hablo lo mismo ahora que antes, o sea, tampoco coincidíamos en sitios, y entonces lo veía y charlábamos, pero que eso era igual antes que ahora, ¿no? Pero sí vale. Sé por gente, no solo de Ibai, pues gente de la empresa que son amigos míos, de la empresa de Cosmos, bueno, pues que más o menos él sigue haciendo una vida normal, simplemente que, hombre, que evita pues exponerse públicamente, porque es consciente de que después de una derrota, en según qué sitio, si lo ven, pues la gente se iba a enfadar.
Y que está en un momento de su vida personal.
Ese es buen código.
Y profesional, que le aconseja prudencia y es normal que esté...
Claro, es que ha cambiado muchas cosas en su vida profesional, porque ahora ya no es el jugador titular del Barça y demás, y ha cambiado muchas cosas en su vida personal también.
Claro.
O sea, y esas cosas pues afectan mucho, y a uno le apetece pues a lo mejor refugiarse pues ahora mismo en esa persona en la que está enamorada.
Y en nuestra profesión se está metiendo más todavía.
¿Por qué?
Pero yo
pues
pero yo
se
creo
va a
que esto
a Gerard Romero y va a hacer una gran compañía para todo este tema informativo nuestro.
Pero esto yo creo que en gran parte lo habrá implantado el cuerpo técnico, Estoy convencido.
No, el no hablar nunca a Piqué no creo que se lo impida a nadie.
No. Bueno, no, yo no digo el no hablar nunca, pero el tema de...
Sí,
no,
puede que tenga razón.
No ir a Madrid, David, por ejemplo, el viajar no después de un entrenamiento...
¿Alguna recomendación?
No,
sí, creo.
No. David, no solo le han recomendado perfil bajo, sino que él mismo ha podido comprobar por el comportamiento del Camp Nou que si él insiste en ese tipo de vida... Y en ese tipo de comportamiento va a tener que soportar.
Pero
ese
escúchame,
tipo de,
la reacción del Camp Nou no viene por sus comportamientos o dejar ese comportamiento, viene por una puñalada que le pega Joan Laporta a él y a Jordi Alba y a los capitanes diciendo que no han querido, mintiendo además, porque no es verdad que ellos no hayan retardado su
Ciro, y aunque fuera verdad, ¿qué más da?
O sea, y por ahí es por donde vinieron los pitos, porque al final había pitos.
Fijaros que yo apunto
Ciro,
más.
Que tú lo sabes todo, no señales solamente ese tema, viene por
no,
todo, viene
no, no,
por
no,
todo.
No, pero escúchame, los pitos viene vienen a partir de, no antes de. Entonces, hombre, será casual que después de esas declaraciones en la asamblea del Barça, pues lleguen los pitos. Seguramente será casual.
Te quiero recordar que este chico llegó en bicicleta a 70 kilómetros por hora a un partido al campo.
Pero esto hace,
hace 2 años y lo aplaudía.
A 70 no.
Bueno, sí,
no,
aplaudía. Pero lo que yo me refiero es que eso está en la mente de la gente, ¿me entiendes?
Sé riguroso, Emilio.
A 70, 45.
Bueno, pero eso no es malo, Emilio. Es un chico sostenible con el ambiente.
Evidentemente que sí.
¿No?
Lo que más es sostenible.
Claro,
yo apunto más. Yo apunto más, fijaros, sin saberlo, pero yo apunto más a que su vida personal ha cambiado y que uno cuando está enamorado le apetece disfrutar con su persona, la intimidad.
Tú lo estás
diciendo. Qué romántico está, macho.
Sí,
el amor forma parte de las personas.
¿Tú,
o no
pero
forma
qué
parte
pasa?
De la
¿Te pasa a ti eso? ¿O qué me
yo
estás
solamente
me ha pasado a lo mejor.
Yo tengo muchos años.
Pon un consultorio de esos sentimentales,
y por lo tanto puedo hablar de muchas cosas.
¿Sí?
Claro.
¿A ti el amor te cambia?
Ah, por supuesto. ¿A ti no o qué? Pues lo insensible que eres entonces.
Yo a Juan me lo veo igual que siempre.
Os conozco a los dos y sé vuestra vida. No progreséis por esto. Dejadlo. Claro. Hablemos de los corners.
Son temas luego,
pues vamos a eso. Vamos a eso.
Vamos a ver.
¿Qué os pareció lo de Mestalla ayer? ¿Os gustó el Barça?
A mí
no me pareció tan lamentable el Barça, ya lo dije ayer, y me quedé preocupado con la opinión de Emilio y con algunos de los compañeros que estuvimos, que hoy he vuelto a ver el partido y la verdad no me pareció un partido extraordinario del Barça, pero sí insisto en lo que dije ayer, que me parece que jugó lo suficiente para no haber necesitado sufrir hasta el minuto que sufrió para levantar el partido. No fue un excelente partido, pero sí vimos alguna cosa interesante en la segunda parte. Yo creo que ya la presión podía con los dos y no lo sacaron ni el Valencia ni el Barça adelante. Es más, el Valencia estuvo, yo creo, bastante mejor en ese periodo.
Pero ¿a qué valen los tres puntos, Miguel? ¿A que nadie ha denunciado el partido?
A mí me parece...
¿Por qué lo van a denunciar?
No, te pregunto, digo, ¿valen los tres puntos jugando así?
Por supuesto.
¿Jugando raro?
Vale los tres puntos. Pero es que yo no he negado que estos tres puntos valgan nunca.
Afirmativo.
Ni he ido a ninguna comisaría de esas que vas tú.
Sí, yo voy siempre.
A preguntar a ver si alguien ha denunciado.
Porque yo soy reportero, porque yo me voy a la calle.
Ya.
Te va a dar para mucho esa historia, ¿eh, Antoñito?
Me va a dar para mucho.
Pero si tengo que decir si me gusta cómo juega el Barcelona, te tengo que decir que no. Tengo que decir que no cuando me pregunten si me gusta cómo juega el Atlético. Es más, creo que en este momento el Barcelona, aunque los números dicen todo lo contrario, porque si miras, ahí está Pedro y nos puede dar ahí una retahíla de números.
Ese es el argumento que ellos no defienden, Miguel, números. El análisis de Xavi es, yo no analizo los partidos y el comportamiento de mi equipo,
eso se lo
como lo analizáis
a,
vosotros
se lo cuenta
por los
a Xavi
resultados
cuando
y
le
los
veas,
números.
Pero es que ahora...
No lo veré.
Pues el que
no lo veré. Llevamos un año, 200 millones más y estamos donde estamos.
Yo, el que intenta hacer que dar argumentos, no. El que intenta dar algún argumento soy yo y te digo, a mí no me gusta cómo juega, ya te dije ayer y vuelvo a decir hoy, que por momentos veo que el Barça sigue instalado en ese peligrosísimo escalón de poder ganar a cualquiera y perder con cualquiera, también ayer, que pudo y creo mereció ganar, pero también pudo perder, pero si miras la progresión matemática del equipo, parece que ese dinerito ha servido para que el equipo tenga una cantidad de puntos más impresionante con respecto a la temporada pasada, que en lugar de
Lewandowski, esa es la diferencia.
Hombre, naturalmente, pero ese ha costado dinero.
El dinero esa es la diferencia. No el dinero de más invertido en otros.
Bueno,
el invertido
es igual. Ahora te diré, solo le han metido 4 goles, que es decir, menos que al Atleti. Solo le han metido 4 goles. Supongo que tendrá algo que ver que haya fichado Koundé. Supongo que la necesidad se ha hecho
que hayan encontrado
en Balde un excelente lateral izquierdo y un buen lateral derecho.
Creo de que era una defensa un poco rara.
Creo que está el Barcelona, está mucho mejor de lo
claro,
que estaba el año
pasado. Claro, es que de todas maneras no somos muy justos con algunos argumentos. O sea, hablamos del Madrid que está espesito, que tal, que el Girona ha estado bien. Bueno, pues el Barça estuvo mejor que el Madrid, pero es que encima enfrente tenía un rival. Oye, pues igual no es el Valencia de no sé qué, pero es un equipo a tener en cuenta, y más en Mestalla. Y además le planteó un partido bastante defensivo, le cambió el sistema.
Oye, pues nada, estupendo tú, un Barça
Claro, si también nos contagiamos.
Da placer verlos jugar, en serio.
Es que creo...
Es lo que ellos argumentan, que
claro,
que hay
ese
que
es
jugar,
el problema.
Que a través del juego llegan las victorias.
No, es que a eso quería ir.
Verdad,
si nos contagiamos que a través del juego y esperamos que
venga
la mejor época
eso,
de Messi, compañero. Oye, pues
eso no lo
veremos.
Y es el argumento
de
ellos.
Yo creo que ganar en Mestalla tiene mucho mérito.
Mucho mérito.
Porque siempre el Valencia sale muy motivado frente a Madrid, Barcelona, etcétera. Muy motivado, con un público entregado. Es muy complicado jugar y ganar allí. Y yo no entiendo una crítica al Barça esta semana. La pasada sí. Pero esta semana no. Esta semana ha sacado el partido adelante porque ha insistido en querer ganarlo.
Y qué ocasiones, Santi.
Claro, con más o menos brillante.
Sí, la impresión es que si no está Lewandowski en el Barça, no levanta el partido.
Sí. Bueno, Roberto, y estos años atrás estaba Messi.
Pero está.
Y en el Madrid, si no es por Courtois, pues no gana la Champions el año pasado.
Tranquilo.
Está claro, pero es que luego, desde el propio cuerpo técnico del Barça, empezando por Xavi, lo que emana es una propaganda alrededor del jugar bien y de no sé qué, los números del Barça, impecables. Tú mira los números esta temporada, bueno, ahí está, a un punto del Madrid, con muy pocos goles encajados, con muchos goles metidos, está muy bien, pero es que aparte de esto, desde el cuerpo técnico del Barcelona, desde el discurso de Xavi, te venden otras cosas que ayer no vimos.
Que vendan lo que quieran y expliquen lo que quieran. Ahora, en nuestro turno podemos explicar nosotros lo que queramos y decir, por ejemplo, como digo, digo yo. A mí como juega no me gusta. Y te diré más. Y creo que no me gusta y no me llegará a gustar nunca cómo juega mientras Dembélé sea titular. Porque es el tío más malo del mundo para jugar de la manera que quiere jugar Xavi. Es decir, en el juego de que quiere Xavi, todo el mundo tiene que saber lo que hacer con la pelota, coño. Y este no sabe nunca qué hacer con el balón.
Pero si ayer Lewandowski juega en el Valencia, ¿quién gana?
Pero es que juega en el Barça.
El Valencia.
Claro, pero Roberto, vamos a ver. Pero si es que aquí, pero es que esto es así, ha sido así
una
toda la vida.
Y nueve, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Y vamos a hablar del Atleti y del Sevilla. Ojo, bueno, del Atleti y del Sevilla, casi nada.
Samuel Belén.
Isaac Avilés.
A Piqué le faltó estar hablando por los AirPods y leyendo una revista. Es increíble. Entiendo que en el banquillo hay que estar preparado, pero si llevas 10 años sin jugar y prefieren poner un lateral en tu posición, pues normal que no tengas ni las botas puestas. Y otro dice que la culpa de lo de Piqué la tiene Xavi. Yo veo a Piqué que está sin botas y lo mando calentar a los 5 minutos de empezar el partido. Hablando de lo futbolístico, dice un oyente que el Barça no jugó bien, pero pudo solucionar el partido mucho antes. Contado ocasiones, el mano a mano de Ansu Fati, la de Ferran, Lewandowski al palo, hubo muchas. Y otro dice que si Xavi, el defensor del buen juego, fuese consecuente, debería renunciar a los 3 puntos o decir que se va insatisfecho. Y hablando del Madrid, 2 mensajes. Decía uno, veo al Real Madrid cansado y desganado. Estamos en octubre y muchos jugadores están agotados física y mentalmente. Y otro decía, Ancelotti está repitiendo la historia en el Real Madrid. Gana la Champions en su primera temporada y poco a poco el equipo se le cae en la siguiente.
Joder, madre mía, qué catastrofismo ya. Mensaje importante. Gemma Santos, Gemma.
Pues sí, mensaje de Winamax. Como cada noche es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para lo que nos queda de jornada mañana, para ese partido entre el Elche y el Getafe. Me fijo que en una victoria del Elche se paga 2.71 en Winamax y el empate más de 3-1. Increíble que sí. Pues todo esto y más te espera con ellos con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión y dos equipos que están en una situación complicada. Bueno, lo que pasa es que el Atlético de Madrid, claro, está tercero en la clasificación. Si tú miras la clasificación, dices, bueno, el Liga tercero. Pero claro,
8 puntos ya del segundo.
Eso es, eso es. Pero lejos de la cabeza, sensaciones malas, eliminado de la Champions. Tiene que ir a jugársela a Oporto el martes para entrar en Europa League. Para no ser cuarto, tiene que jugársela en Oporto el martes. Antonio, el equipo está tocado en lo anímico y en lo futbolístico. Tiene un problema ya que...
Yo creo que hablaba hoy y ayer con gente de dentro del vestuario, no los jugadores, gente cercana a ellos, y yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo sufre un episodio de bloqueo que no solo tiene que ver con lo futbolístico, sino también con lo mental. El equipo ha entrado en una fase de poca autoestima, de poca confianza, de que cada revés en un partido le supone un gran problema. Y sin embargo, ayer fíjate que en 5 minutos, cuando sale Joao Félix y Griezmann, se ve otro partido, se ve otra cosa, empatan a 2 y querían ganar, por eso se van a por el 2-3. Y el Cholo lo comentaba en la rueda de prensa, ¿no? Que a lo mejor hay veces que falta leer un poco el partido, aunque es legítimo, ¿no?, que el jugador que empata en 5 minutos a 2 quiera ganar 2-3. Pero yo te digo que efectivamente es tercero, que es el objetivo natural del club, el que se pone el club, es ser tercero y que queda mucha liga, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo muy claro que si no se mete... Sí, espera un segundo, Emilio. Un segundo, Emilio. Yo tengo muy claro que si no entra en Europa League, el siniestro en Europa es total. Sin embargo, si juega la Europa League, el coche tiene reparación. Se puede arreglar el coche para acabar haciendo otra vida, otro recorrido, pero ya no sería tan contoso, ¿no?
No, si no entra en Europa League, el siniestro es de Simeone.
Es total. En Europa es total. El siniestro no, ¿y de Simeone? No, y del equipo, y del club.
Sí,
el
no,
siniestro,
no.
El siniestro...
Está muy bien, pero...
La póliza no solo la tiene Simeone.
Antonio, La crítica va dirigida a Simeone. Este
claro, año. Porque nadie mira a los jugadores y a la calidad
bueno,
de los
no,
jugadores.
Bueno, no, nadie mira a los jugadores, no. Es que hay un jugador, que se llama Joao Félix, que Simeone no lo está usando y ayer salió y fue el mejor.
Claro, ese Joao Félix cuando juega como ayer es indiscutible.
Bueno, pues a lo mejor hace falta un entrenador que haga jugar a Joao Félix bien.
No, pero digo que cuando hace los gestitos, cuando se queja de todo, cuando se va a cenar con sus amigos después de una derrota como la del otro día, pues...
Vaya, no seas populista. Por favor.
Yo te digo...
Vamos a dejar el populismo para Simeone.
No me escuchas, mira, el Joao Félix de ayer y el de los siete primeros partidos...
Ya, pero es que los buenos entrenadores convierten a esos jugadores en buenos todas las temporadas.
No es cuestión de magos, esto no es un...
No, seguro que no.
Esto es un truco de que el que tiene
el mejor pagado del mundo...
Lo que no podemos centrar el debate es en Joao Félix. O sea,
habla tú, Paquito, que no te deja.
A ver, espera. Sí, Santi, espera, que Paco ha hablado.
Es el que mejor habla de esta tertulia.
No seas pelota tú también. Venga,
no, es que es verdad.
Es que a veces...
Aunque ahora vaya contra mí, lo mantengo.
Sí, bueno, Paco y después tú, quieres decir.
Yo soy el último.
Bueno, venga, habla, Paco, por favor.
Del partido de ayer, conviene recordarle a Nahuel Molina que se empieza a jugar el partido en el primer segundo y se termina en el último, porque el primer segundo se despistó, gol del Cádiz. En el último segundo se despistó, gol del Cádiz. Y de Joao Félix, es que es una pena que no se saque rendimiento. Para mí, el único jugador, tal vez con Carrasco, si está muy bien, y tal vez con Griezmann, para mí Griezmann juega mucho mejor y entiende mucho mejor el juego que Joao Félix. Pero es el único que puede ganar partidos él solo. Porque a Morata necesitas que le abastezcas, al otro también. Este lo puede ganar él solo. Entonces, tenerle ahí en el banquillo todo el rato, pues oye, si es vago, si se equivoca, si hace gesto... pues edúcalo, pero gánatelo para la causa. Es que ese tío, para mí... Es la
diferencia.
Claro.
Pero muchas veces
la tensión no puede ser eterna.
Esto no es un padre con un niño. Esto es un futbolista profesional.
¿Pero cuántas temporadas llevan a la ventilla?
Yo creo que
esto no se puede eternizar, Antonio. No se puede eternizar.
Vamos a ver. Yo creo que el debate del Atlético de Madrid no puede ir siempre ligado a Joao Félix. No puede ser. Porque yo creo que entre Joao Félix y el Cholo podemos repartir perfectamente las culpas que todo del no rendimiento deseado de Joao Félix, lo podemos repartir las culpas porque yo creo que todo el mundo
perdón. Ahora entonces bien. ya estás dándole más responsabilidad al Cholo. Si las culpas compartidas entre Joao Félix y el Cholo, la culpa la tiene más el Cholo.
No, quiero decir...
porque el Cholo es el que tiene la obligación, es el veterano, el director del barco.
Pero es que voy más lejos, Juanma, es un tema menor. Es un tema menor porque lo importante aquí es que el equipo estuviese jugando bien, que el equipo estuviese compitiendo como el Cholo quiere.
Con Joao Félix,
que el equipo...
mejor,
y hace mucho tiempo que el equipo no compite así. Pero no es de ahora. Hace mucho tiempo, yo creo que desde que se marchó el Mono Burgo, fíjate lo que te digo, el equipo no compite bien. No compite bien, aunque cumpla objetivos. Entonces, el debate final o la pregunta es si ya está desgastado o tiene recorrido el proyecto del Cholo. Pero
hombre, claro. Vale, pues voy a hacer esa pregunta, a ver si me podéis contestar los miembros de la tertulia. Palomar, ¿está desgastado el proyecto del Cholo?
Yo creo que vemos síntomas de desgaste. Yo no me atrevo a decir desgaste absoluto, porque estamos hablando de una figura capital en el Atlético de Madrid, pero síntomas de desgaste, que además estoy muy de acuerdo con Santi, la segunda vuelta de la Liga que gana el Atlético de Madrid
ya
fue muy complicada. Y no viene sin jugar bien, sin ser el equipo del Cholo desde entonces. Yo no atrevo a pegar las paletadas de tierra sobre el Cholo, pero sí hay síntomas de desgaste.
Albelda, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que tiene plantilla. Yo ya no voy a entrar en el juego este de si jugar mejor o peor, pero sí que tiene plantilla para darles un mejor rendimiento.
Claro, vale.
Creo que sí.
Ciro.
Yo creo que el mensaje del Cholo en general en la plantilla, yo creo que está un poco agotado. Que yo le daría un descanso de un par de años, o sea, le haría todos los homenajes que fueran posibles
y que
volviera otra vez dentro de dos
años.
Una excedencia.
Para mí el desgaste en lo que es...
Una excedencia. Sí.
Vamos, absolutamente innegable es con el Atleti, con el Atlético, con el seguidor
totalmente,
del Atlético.
Totalmente.
Puede ganar la Copa perfectamente y la Europa League, pero aún así jugará de una manera que el señor del Atlético ya se ha aburrido tanto, ha llovido tanto, que no se va a quejar de él porque le tienen cariño y la gratitud por todo lo que ha hecho. pero no lo soportan la gran mayoría de los que yo conozco.
No calan los jugadores, Paco, si ese es el problema. Les estáis vendiendo lo mismo desde
hace
10
años. Sí, pero bueno, los jugadores cambias 4 cada temporada y, oye, mucho ha durado, si es que es el final. Sí, que Klopp se le ha caído el Liverpool a los 4 años y es uno de los mejores del mundo.
Claro. Yo lo he dicho ya otros años. A mí no me gusta cómo juega el Atleti. Como oyente, me guío bastante por lo que dice Gonzalo Miró, y sí creo que ha llegado al punto de debate de si ahora Simeone es problema o solución.
Yo estoy totalmente con lo que opinamos todos. Yo creo que hasta los jugadores deben estar ya un poquito cansaditos del método Simeone.
Es lo que dice Paco, los jugadores van y vienen. Es decir, tú puedes renovar una plantilla y no te van a decir... No. ¿Qué va a decir? ¿Nahuel Molina, que está cansado del método Simeone? No, ¿O Reinildo?
Sí, pero lo que quería añadir, además de esto, de que los jugadores están, yo creo, ya un poco hartos del método Simeone, es que Simeone no está consiguiendo este año sacar el mejor rendimiento de cada uno de ellos.
Y esa para mí la clave es que efectivamente los seguidores atléticos señalan que el problema está en el banquillo.
Ya, pero
yo creo que sabes qué pasa, que la sensación que tienes desde fuera es que a veces que parece como si a Simeone le gustara ganar él en lugar de que gane el equipo.
No digo
que da la sensación, no digo que sea así, pero que digo que yo confiaría más en que el equipo te puede ganar de otra manera.
Yo acabo de leer
porque
un titular en
tiene jugadores buenísimos
en la prensa de Madrid que dice el Atlético piensa en Simeone hasta el 2026.
Vamos a ver, yo creo que cualquier relación que,
pues claro, hasta el 2026,
que permanece 11 años,
la
pasión, el amor dura al principio mucho y es indiscutible y innegociable, pero luego hay un desgaste. Lo que pasa es que yo creo que el ciclo del Cholo no está acabado. Hay un desgaste propio por naturaleza de la erosión de 11 años con un mismo director.
Eso, Santi,
déjame un segundo. Eso no significa que esté acabado su ciclo, porque su ciclo, hasta que se demuestre lo contrario, lo ha saldado cada año con un éxito en los objetivos.
Hay un debate que es, ¿cumple objetivos o no? Sí, los cumple, de acuerdo.
Claro, perdón. Este año ya no.
Bien.
Yo, de momento,
este año como que no, Juanma, este año el objetivo es meterse en Champions, no ganar la Champions.
Pero tampoco caer en la fase de grupos de la Champions.
Eso es un fracaso. En
este grupo de Champions, el Atlético de Madrid no puede llegar a la última jornada teniendo que ganar en Oporto para meterse en Europa League.
Es un fracaso, pero el objetivo natural del club no es ese. El objetivo natural del club es meterse jugar la Champions. Joder, pero si te lo has dicho todo, claro. Cholo...
Ahora, eso de que la naturaleza...
Pero entonces, ¿para qué quieres jugar la Champions? ¿Para quedar cuarto de cuatro?
La Champions la compiten hasta que te echan de esta manera tan frustrante. Pero el objetivo, lo que le da la vida a Miguel Ángel, si quieres le escribes ahora y le preguntas...
Lo que le da la vida es llegar a cuartos de final y ir adelante en la Champions, porque si no, no le sirve para nada.
Bueno, se meta en Champions.
Escúchame una cosa.
Santi, que tengo que ir a Sevilla, por favor. Vamos a Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
El domingo que viene, Betis-Sevilla.
Sí, con la mayor diferencia que yo recuerdo futbolística ahora mismo a favor del Betis.
Es que lo del City ni te lo nombro. Te lo recuerdo.
Nada, es un partido anecdótico, vamos. Un partido que le estorba al Sevilla porque... el Sevilla está metido en el lío, no acaba de salir, y además tengo la impresión, Juanma, que el efecto Sampaoli se ha diluido por completo. O sea, han sido 21 días, no es mucho tiempo, es verdad, 7 partidos, pero la impresión que da el equipo es la misma y los malos síntomas los mismos que tenía con Lopetegui.
Víctor Fernández, ¿realmente tienes miedo de que este equipo sea incapaz de sacar adelante la temporada y de permanecer en la categoría?
Buenos días. Lo tendrá que tener Pepe Castro y Monchi. Yo no tengo ningún miedo. Ahora que el equipo se va a segunda división de cabeza, si Monchi no se pone al frente de esto desde ya, vamos, estoy completamente convencido. Para mí eres el peor equipo de la competición a día de hoy.
¿El peor equipo de primera para ti?
Para mí es el peor equipo de primera.
Pero con que Monchi se ponga al frente de esto, ¿qué quiere decir exactamente? Te lo digo, es completamente en serio la pregunta.
Empezar a fichar en enero.
Pero como, bueno, coño, pero si ahora no estamos en enero.
Pues que se ponga al frente de esto es que abandone esa parálisis mental que tiene y de identificación con el proyecto, que se olvide ya del asunto de Lopetegui y de la depresión que parece afectarle a, y que entienda que ha hecho un equipo absolutamente ridículo, impropio,
o sea,
de él.
Que no era culpa de Lopetegui todo esto.
Sí, no, claro que claro. Bueno, el gran error de Monchi es mantener a Lopetegui. Ya lo he explicado 38 veces a la 1:30 a.m. otra vez.
Ah, no es hacer esta plantilla, ¿no?
Sí. No es, no, bueno, sí, pero
los dos,
que parte,
no es venderse,
es que parte,
los dos centrales y no traer,
no,
a nadie.
Que parte.
No, no
es, que con otro, es que con otro entrenador no hace esta plantilla. Eso te lo puedo asegurar. Con otro entrenador, si le dice, no, mira, que el equipo es Papu, Isco y demás, dice, no, no, el equipo no va a ser ningún tipo de Papu, Isco y demás.
Pero este los está poniendo igual, ¿eh?
No, si es que
bueno,
no
tiene
otro
también.
Si es que no tiene otro. Otra cosa es que a Sampaoli ya habrá que decirle que si sigue poniendo a Isco de delantero centro, posiblemente en febrero esté el Sevilla en segunda división. En febrero. Joder, entonces febrero. Ya el entrenador se tendrá que dar cuenta de que lo que él quiere hacer, que yo no le responsabilizo porque es que esto se le ha venido encima, pero que lo que él quiere hacer es imposible.
Isco, o sea, imposible. Oliva, Isco no juega el derbi, ¿no?
Bueno, es que hizo ayer 3 entradas teniendo 4 amarillas incomprensibles. La última incluso que vi luego por la tele al llegar a casa, en el campo ya me parecía dura, pero roza la roja. O sea, la amarilla que ves que es la quinta y que
al
hace
tobillo,
que se,
¿no?,
el derbi. Sí, esa,
sí, sí,
esa,
de verdad,
David.
De verdad.
Es durísima, o sea, casi más roja que amarilla, me parece, ¿no? Y yo creo que son detalles que hablan de la descomposición absoluta que sufre ahora mismo la plantilla del Sevilla, que es una plantilla ya muy veterana, con escaso liderazgo en el campo y con jugadores que realmente dan impresión o el feeling que te dan es que aunque tengan mucho talento, etcétera, etcétera, que no están para hacer un equipo, un bloque y ganar partidos ahora mismo.
Pues está la cosa como para que les pille el Betis, ¿eh? Pues
estamos en un año complicado.
Que va,
¿eh?
Un derbi lo gana el Sevilla.
Estamos en un año donde ningún equipo es para menospreciarlo.
Perdón,
o sea,
perdón,
hay
perdón.
Otros
Víctor,
años...
Víctor, has dicho que cero posibilidades el Sevilla de ganar en...
¿El domingo? ¿El domingo sabe todo el mundo en Sevilla que queda un 1-4 mínimo?
¿Cómo 1-4?
Perdón, 4-1 mínimo. Pero mínimo, vamos, 4-1 mínimo.
Que ha ganado dos partidos del Sevilla, ¿eh?
4-1 mínimo.
Ha ganado uno,
partido
con...
Si el Betis no humilla al Sevilla el domingo, que no se presente a más derbi, vamos. Pues la diferencia,
bueno,
ahora mismo es abismal.
Yo el partido lo tengo que ver. Es verdad que es la mayor diferencia que yo recuerdo, Juanma, en muchos años en favor del Betis. O sea, es una gran diferencia,
sí,
futbolística.
Pero, bueno, ojito con eso, ¿eh?
Pero el Sevilla incluso en el campo del Betis suele competir bien. O sea que vamos a ver qué pasa, pero sí, la impresión es que ahora mismo el Betis está muy por encima, ¿no?
En el campo del Betis sería una sorpresa para mí.
Oye, no. Víctor, ¿y si el Betis, como dices, que hay posibilidad de humillar al Sevilla el domingo, ¿tú crees que eso puede desembocar en un cambio brusco en la entidad a nivel de dirección, presidente, etcétera?
No, pero... Es que yo el cambio no lo veo por ningún lado, porque en la presidencia está el tema de las acciones y eso no va a cambiar. Aquí todo depende de que Monchi se active. Es que es así de fácil.
Pero
de
que Monchi, ¿tiene el fair play, o sea, con opciones para poder fichar?
Pero
¿o
si
no?
Es que lo ha hecho en otras ocasiones. Tiene el Sevilla tiene dinero, pero Monchi ahora mismo mentalmente está fuera. No sé por qué, tendrá que explicarlo. Pero,
de que mentalmente está fuera, no lo sabía yo, no sabía.
Pues sí,
a ver, ha pasado de estar en la primera línea esa que todos conocíamos de
sí,
Monchi, ha dejado de estar en esa primera línea. No significa que no esté en el día a día del club, pero este club es un club de dirección deportiva. Igual que el Atlético, lo hemos explicado alguna vez, es de entrenador o el Madrid de presidente. Este es un club cuyo liderazgo radica en la figura de un director deportivo. Y es verdad que da la impresión que esta temporada...
Que no ha pasado página
y la gente está esperando alguna reacción del único que en un momento dado puede hacer una pequeña revolución ahora en este parón del Mundial y hacer que el Sevilla tenga dos o tres elementos futbolísticos que le hagan levantarse.
¿Por qué la parálisis de Monchi?
Ayer me dijeron que Sampaoli le había pedido a Monchi que no bajara el terreno de juego y el presidente le había pedido no salir en la televisión del club. Digo, pero en la televisión de ¿Cómo? Medio de los partidos.
Ah, ¿que se lo había pedido quién?
El presidente a Monchi, que no saliera al descanso de...
Ayer habló del Nido, dijo.
Por eso... Y que Sampaoli le había pedido que no bajara el terreno de juego.
Yo a mí me vas a permitir, pero yo eso no me lo... No, porque Monchi ha bajado siempre y seguirá bajando, y ese no es el problema. O sea,
¿con Sampaoli va a bajar?
No, es el... Con Sampaoli...
No ha bajado, no se le ha visto. Y al descanso de los partidos le han pedido que no hable.
Mediáticamente, no después de la rueda de prensa que dio la destitución, no ha vuelto tampoco a dar entrevistas.
Bueno, Víctor Oliva, esta semana estaremos en contacto.
Perfecto.
Y hablaremos del derbi, del partido en Manchester. Un abrazo a los dos.
Hola. Abrazo.
Por cierto, que ganó el Rayo Juanma, que empató en el Camp Nou y en el Metropolitano.
Es verdad.
Algún mérito tendrá,
sí. Hombre, sí, claro. Y la demostración de que se puede tener una plantilla no tan importante y jugar bien al fútbol.
Y que hay un entrenador ahí.
Sí, 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 efectivamente.
Porque no es flor de un día lo del Rayo.
Chicos, no hay tiempo para preguntas.
No hay preguntas.
Mejor. No, mejor.
No hay preguntas porque es la noche de Halloween.
Mucho mejor, de verdad.
Me voy a la cama
esta no
con
es la
duda.
Noche de Halloween.
No,
es mañana. Os quiero mucho. Un abrazo, compañeros. Gracias, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Muchas horas de Radio Deportiva. Ahora llega Arjona. Disfruten de la radio, insisto, la radio nunca para. Mañana nos vemos, nos escuchamos a las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.